Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Estamos en esta Semana Mayor para los católicos, una semana de mucha importancia porque realmente es un tiempo de reflexión, es un tiempo de entender qué es nuestra vida, cómo la estamos haciendo, qué estamos haciendo para que el mundo sea mejor o de golpe sea peor. Y para hoy, Jueves Santo, hemos invitado a un sacerdote muy querido para la universidad, Monseñor Héctor Gutiérrez. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlitos, tenga usted muy buenas noches para todos los amigos que nos están escuchando. Una bendición muy especial. Y vamos a conversar un poco sobre lo que significa el Jueves Santo para nosotros, los que tenemos el privilegio de creer en Cristo y vivir siempre con el corazón anclado en las palabras del Evangelio.
Jueves Santo. Este día, según cuenta la tradición, fue el día del arresto. Primero fue la última cena y después fue el arresto de Jesús y fue el juicio, bueno, el juicio fue un juicio sumario que se celebró el día siguiente, ¿verdad?, que fue el Viernes Santo. Un juicio sumario que eso sería lo que estaríamos utilizando hoy en día en el mundo. Ese Jueves Santo pasa una serie de cosas muy, muy bonitas. La primera, pues, fue ese encuentro de Jesús con sus apóstoles buscando un lugar. ¿Y cuántos en el mundo están buscando un lugar para tener un momento de familia? Porque finalmente, pues, la familia del buen Jesús en ese momento eran sus apóstoles.
Sí, ciertamente esto que dice Carlitos es muy importante. El Señor enviaba a los apóstoles para que buscasen un lugar donde se llevara a cabo una serie de acontecimientos muy importantes para el mundo. No solamente para nosotros los católicos, sino para el mundo. Y por eso se escogió una casa allá en Jerusalén, una casa grande, una casa que parece era de personas conocidas, y allá el Señor llevó a cabo este evento. Es un encuentro grande que tiene muchos pedacitos importantísimos. El corazón de todo, la celebración de la cena del Señor, la Pascua. La Pascua es un acontecimiento que muchas veces pasa desapercibido para nosotros y deja de ser lo que el Señor tenía en mente cuando instituyó la Pascua, el paso de Cristo, el paso de nosotros, de lo menos a lo más, de la muerte a la vida, un paso grande. Quizás ahora, desde ahora, debemos pensar lo que significa para nosotros el saludo que nos vamos a dar hoy, mañana y todos estos días. Felices Pascuas, feliz paso. Debemos preguntarnos si vamos a dar un paso nosotros que merezca una felicitación de nuestros hermanos, de nuestras familias. ¿Qué paso vamos a dar? Y es el paso que propone el Señor, el paso de la muerte a la vida, el paso de la muerte a la paz, el paso de la concordia a la reconciliación, el paso de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo. Es el acontecimiento central, la Pascua del Señor. Y junto a la Pascua tenemos otros eventos muy significativos, como es la institución del sacerdocio. Y lo que viene a constituir grande para nosotros la filosofía del cristiano, el amor. El amor. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amaréis los unos a los otros. El amor que vino a ser encarnado en un acto realmente cariñoso, que es el lavatorio de los pies, patrocinado con la escena grande de San Pedro, el Señor que lava los pies a sus discípulos y les da ejemplo de humildad, de amor, de cariño, de un nuevo comportamiento en el mundo de nuestros días. Y el punto que realmente nos atrae a todos es la institución de la Eucaristía. Es el momento en que el Señor manifiesta que se quiere ir, que tiene que irse para cumplir la voluntad de Dios Padre, pero a su vez quiere quedarse con Pedro, quiere quedarse con Juan, con Andrés y en la historia con cada uno de nosotros, y por eso instituye la Eucaristía. Convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor y se queda con nosotros para ser nuestro amigo, nuestro confidente y nuestro alimento.
Bueno, Monseñor, usted ha tratado varios temas aquí. El primero, pues, es ese paso, ese cambio de vida al cual nos invita el buen Jesús. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar las realidades del mundo, la crisis es generalizada. Ahora bien, las crisis siempre han estado. El mundo nunca ha tenido un momento de una paz absoluta, eso no, nunca ha existido. Pero realmente es el reto que tenemos todos los habitantes de este planeta y de manera muy superlativa a los cristianos, en el sentido que conocemos la palabra y que conocemos el mensaje salvífico del buen Jesús. Aquí la pregunta es, ¿qué Pascua estoy haciendo? Es decir, ¿qué paso estoy haciendo de una vida con muchas irregularidades éticas, morales, a una vida más digna dentro del concepto del cristiano, que es el amor, el servicio a los demás?
Sí, esa es una pregunta, Carlitos, que todos debemos responder con el máximo de sinceridad. Yo estoy dispuesto a dar el paso. ¿Qué paso debo dar? ¿Cuál sería el paso que el mundo espera de mí? ¿Cuál sería el paso que mi familia, mi mujer, mi marido, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo esperan de mí? Este es el paso que debo dar yo en la Pascua. Pero debe ser un paso excepcional, tan excepcional que la gente que me va a ver me va a decir: feliz paso, felices Pascuas. Que cuando yo llegue a la casa después de esta celebración del Jueves Santo, que me diga mi mujer: feliz paso, mijo, feliz paso, papá, feliz paso, amigo. Ese feliz paso, ¿cuál es? ¿Cuál es? No lo podemos improvisar. ¿Cuál es el paso que Colombia espera de mí? ¿Cuál es el paso que la iglesia espera de mí? ¿Cuál es el paso que mi hogar espera de mí? Mi mujer, mi marido, mis hijos. ¿Cuál es el paso que yo debo dar? Ese punto sí debemos pensarlo y reflexionarlo, porque es un paso tan importante que la gente cuando vea me van a decir: feliz paso, felices Pascuas. Eso es precisamente lo que nosotros debemos pensar.
Ese paso también tiene que ver con el tema social, cultural, político del país. Desafortunadamente, estos últimos años han sido marcados por una cosa terrible que es la corrupción. La corrupción es ponerle precio absolutamente a todo, y lo más increíble de este proceso es que no solamente es colombiano, no solamente es latinoamericano, es global el tema de la corrupción.
Sí, yo creo que eso que tú dices, Carlitos, es fundamental. ¿Cuál es ese paso? Realmente hablar de la corrupción es hablar de todo, de todo. Feliz paso en el hogar en cuanto a corrupción. Feliz paso en la oficina en cuanto a corrupción. Feliz paso cuando manejo el carro en la corrupción. Feliz paso de todo, de todo. Ahí es donde yo debo detenerme para mirar si mi paso que yo daré ahora en la Semana Santa es un paso significativo, si realmente mereceré una felicitación y mereceré que todo valga bien. Ahora, ese paso nosotros tenemos que desmenuzarlo un poco más. ¿Cuál es el paso que voy a dar yo en la política? ¿Cuál es el paso que yo voy a dar en las finanzas? ¿Cuál es el paso que yo voy a dar en mi salud, en el deporte? ¿Cuál es el paso que yo voy a dar con mis hijos, con mi mujer, con mi marido? ¿Cuál es el paso que yo debo dar en Colombia para que yo realmente pueda dar un paso significativo para el país y merezca yo una felicitación? También es tema para esta Semana Santa. ¿Cuál va a ser el paso que yo voy a dar en orden a acabar con la corrupción, acabar con los desajustes del hogar, acabar con el despilfarro de mis bienes, acabar con todo aquello que conlleva desastre, con todo aquello que conlleva destrucción de la ecología? Todo aquello es el paso. Pero también el paso más importante siempre seguirá siendo cuál es el paso que Dios quiere que yo dé en mi vida.
Ese paso tenemos que hacerlo a conciencia, por eso estos días son tiempos de reflexión, por eso dejamos de trabajar, ¿no? Pero es un tiempo más que de vacaciones, es un tiempo de ir. Puede que usted no sea una persona confesional, puede que no le interese ir a una capilla, a una iglesia, a una parroquia, a estar allí en los servicios que se hacen habitualmente en Semana Santa, pero busque un espacio de silencio donde usted pueda pensarse a sí mismo y qué está haciendo de su vida. Hay otro aspecto que usted ha mencionado, mi estimado monseñor, y es el tema del sacerdocio. Muchas veces pensamos que el sacerdote solamente son las personas que reciben el sacramento del orden, pero a veces se nos olvida que los católicos en general también tenemos un poco de eso, del sacerdocio que se vive a través del padre de familia, a través del gerente de una empresa, de un administrativo a cargo de algún ministerio, en fin, también es el trabajo de ese pastor que ayuda a desarrollar los talentos de los demás, pero para lograr eso, nosotros sí tenemos que estar muy centrados en el sentido del amor. Un sacerdote, ya hablando desde el punto de vista eclesial, es ante todo una persona que busca dar amor a los demás en el servicio. Eso también debería estar reflejado en la vida de todos nosotros.
Dentro de ese espíritu, si lo ampliamos un poquitico más, ese paso que debemos dar nosotros en la vivencia de nuestro sacerdocio, porque todos somos sacerdotes, todos le ofrecemos a Dios una víctima, y cuando nosotros celebramos la Eucaristía, somos sacerdotes en unión con el sacerdote. Pero hay un mandamiento que es para nosotros: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Ese es un mandato propio de nosotros, los hombres y las mujeres que creemos en Cristo y que cobija a todos los que creemos en el sacerdocio. Yo me pregunto, ¿sí seremos nosotros buenos predicadores? ¿Sí predicamos el amor, predicamos la fidelidad, predicamos el perdón, predicamos la reconciliación? Pensémoslo. Ahora o nunca. Estamos en un momento difícil en el país. No podemos seguir jugando con la historia de la patria ni con el futuro de los niños. Tenemos que poner bases sólidas de amor, de perdón, de concordia, de reconciliación. Tenemos que dar el paso para pasar del odio al amor, al perdón y pasar de la indiferencia. Yo ya lo oí, yo no hago nada de mal, no. Yo debo pensar qué hago de bien en orden a conseguir la paz y el perdón y la reconciliación.
Hablando de sacerdotes, uno de los sacerdotes más importantes en cualquier comunidad es el párroco, y la vivencia de la vida parroquial es fundamental, no solamente para la iglesia como tal, sino para las comunidades. Esto también es un llamado a que seamos comunidad, y a veces se nos olvida y dejamos que la comunidad se vaya desbaratando cuando tenemos la facilidad o tenemos la ventaja de tener una parroquia. Necesitamos hacerlas vivas, necesitamos realmente que sean dinamizadoras de la sociedad en la cual están incrustadas.
Sí, la parroquia es algo fundamental para todos nosotros los católicos. La parroquia soy yo, la parroquia es mi párroco, la parroquia son mis hijos, la parroquia son mi mujer, mis tías, mi abuela, la parroquia somos todos. Pero de esa parroquia será una parroquia realmente llena de vida, de progreso, si yo quiero. ¿Qué nexo tengo yo con mi parroquia? ¿Cada cuánto voy yo a la parroquia? Y entiendo por parroquia mi templo, la organización, las comunidades. Esa parroquia soy yo. esa parroquia debe tener vida y a esa parroquia debo incrementarle y dar con ella el paso. Yo creo que tengo que dar un paso para hacer que mi parroquia pueda ser lo que debe ser, un centro de unión, un centro de familia, de catequesis, un centro en el cual todos nos amemos y nos perdonemos. Esa es la parroquia y a esa parroquia debemos recurrir.
Y tenemos que volver a ser comunidad, porque desafortunadamente se nos ha olvidado ser comunidad. Esta sociedad en la cual estamos incrustados en nuestro tiempo, pues es una sociedad que promueve el individualismo de todas las maneras posibles, de manera tal que nos invita al éxito, un éxito personal, pero no a un sentido comunitario. Y Jesús, en su infinito amor, este día jueves que se reúne con sus amigos, los apóstoles, pues nos invita a eso, a ser comunidad, a ser, ahí sí que sociedad, ¿no? Una sociedad que busque el beneficio general para todos. En ese sentido, tendríamos que preguntarnos hoy Jueves Santo, ¿qué tanto hago yo para hacer sociedad en un país que busca la reconstrucción a partir del perdón, la reconciliación y la inclusión, el reconocimiento a todos los demás? En ese sentido, mi querido Monseñor, usted que ha estado en una cantidad de procesos muy interesantes, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes con respecto al tema de la reconciliación, del perdón, del reconocimiento y de la inclusión de esos otros colombianos?
Mira, cuando los paganos veían a los primeros cristianos en Roma, en Alejandría, en Corinto, lo primero que exclamaban ellos cuando veían el actuar, cuando veían el hablar de esos pequeños grupos de cristianos, era este: mirad cómo se aman, mirad cómo se quieren, mirad cómo se ayudan, cómo se perdonan, mirad cómo se dan la mano. Era tanta la admiración de los paganos, hombres y mujeres que no creían en Dios, al ver el comportamiento comunitario de aquellos cristianos, el amor, el cariño. Nosotros llevamos más de 2000 años en este quehacer y no hemos logrado nosotros perdonarnos. No hemos logrado nosotros hacer una comunidad. No hemos logrado nosotros poner una mesa en común. No hemos logrado nosotros despojarnos de muchas cosas para quitarle el hambre y la sed a los demás. Este es el momento para pensarlo. Nosotros no podemos vivir disgregados y separados. Hagamos una comunidad, hagamos una familia apretada con las coyundas del amor, con las coyundas del perdón. Ese es el mandamiento que el Señor Jesús dejó para el día de hoy. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y la exclamación de los paganos: mirad cómo se aman, mirad cómo se quieren, cómo se ayudan, cómo se saludan. Y que realmente es un emblema de amor y de comunidad.
El mundo cristiano es exigente porque tiene la especificidad: o eres o no eres. Tú no puedes andar viviendo entre dos aguas, y el dicho ese popular, el que peca y reza empata, realmente en la vida del cristiano eso no es posible, porque uno tiene que ser un verdadero seguidor del buen Jesús. Y este Jueves Santo, donde él es arrestado, maltratado, bueno, todo lo que pasó, recuerden ustedes, y que mañana como Viernes Santo lo vamos a celebrar también, pues implica el hecho de ser vertical en las cosas que hacemos. Es decir, un cristiano no es palabrería, un cristiano realmente es acción.
Esto nos lleva a pensar en cosas muy serias. Nosotros somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué compromiso conlleva el cristianismo? ¿Y qué exigencias presenta el Señor para nosotros a nivel de comunidad, a nivel de familia? ¿Qué significa ser cristiano? Ese punto debemos pensarlo. Debemos reflexionarlo seriamente, porque ser cristiano no es una cosa de mediocres, no es una cuestión para pasarla rico, no. El cristiano exige un compromiso muy delicado, y es el compromiso de servirnos, de ayudarnos y de querernos, constituir una comunidad. El cristiano predica la palabra de Dios, el cristiano vive el mandamiento del amor, el cristiano vive el mandamiento de la vida matrimonial, el cristiano vive algo sagrado, que es el compromiso de celebrar la Eucaristía domingo tras domingo en unión con toda la comunidad. Nosotros los cristianos no somos personas indiferentes en el mundo, somos personas comprometidas. Y por eso, cuando hablamos de cristianos, aparecimos todos nosotros con toda la exigencia que conlleva este nombre, dispuestos a colaborar en el cristianismo. Ahora, cuando queremos una Colombia nueva, ahora cuando queremos una Colombia en paz, debemos pensar: esa Colombia la quiere un puñado de cristianos. Hay que hacerlo. Nosotros los cristianos tenemos que hacerlo. No esperemos que le haga el gobierno, no esperemos que le hagan las prerrogativas financieras, no. Eso es un trabajo nuestro y sabemos cómo lo hacemos, viviendo el mandamiento del amor.
Me recuerda en este momento lo que existe en la palabra, y es que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y aquí no estamos hablando de partidos políticos ni de corrientes filosóficas, sino que la iglesia, que somos todos, muchas veces hacemos las acciones en silencio. Y mucha gente dice: la iglesia no hace, la iglesia no coopera, la iglesia no participa, pero realmente sí hay un trabajo fuerte, grande, en el silencio de tantas comunidades religiosas, de tantas parroquias, de tantos cristianos, que entienden que el sacramento del amor es un sacramento que se vive todos los santos días en el servicio a los demás, en el servicio de la verdad. Bien lo decía Padre Rafael García Herreros, el inspirador de esta universidad: que nadie se quede sin servir. Realmente son palabras del buen Dios, del buen Jesús, que nos invita a vivir el sacramento del amor con todos los demás.
Sí, ya estamos nosotros tocando el corazón del mandamiento de Dios, que es el mandamiento del servicio, el mandamiento de llorar con el que llora y de reír con el que sonríe. Es un mandamiento para todos nosotros. Pero eso no es únicamente hoy, es algo que es propio de todos los días, todos los días. Pero ese paso al amor, ese paso al perdón, ese paso a la entrega generosa, vamos a darlo hoy. Hoy hay que darlo y mereceremos una felicitación. Feliz paso, Colombia, porque pasaste del odio, de la violencia, de la muerte, a los momentos de alegría, de satisfacción. Feliz paso, papá, mamita. Feliz paso, muchachos. Vamos a echar para arriba, pero siempre construyendo una Colombia de paz, una Colombia de amor, una Colombia reconciliada.
Usted trató un tema cuando hicimos todo ese enunciado, un tema que a mí particularmente me encanta, que es el tema de la Eucaristía, el ofrecimiento que el buen Jesús nos dejó, que es el tema de la Eucaristía. Explicámosle a nuestros oyentes, a través de su experiencia pastoral, y es una pregunta que yo siempre les hago a los sacerdotes: ¿qué sucede cuando usted consagra en la Eucaristía? Esa experiencia de la vivencia eucarística, ¿cómo es esto?
Ese es un acontecimiento milagroso, es un acontecimiento que difícilmente lo podemos comprender nosotros, porque en el mundo que hemos heredado nosotros en la última cena de Cristo el Señor, es el ser nosotros otros Cristos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en ese momento el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino, se convierte en la sangre del Señor. Pues bien, ese es un acontecimiento muy importante, porque el Señor cambió el maná del transcurrir del Antiguo Testamento, cambió el maná por su cuerpo y su sangre, y nos da un alimento que nos da fortaleza y que nos estimula la vida para vivir y para amar, pero también es un alimento que nos da entrañas para perdonar. Es un mandamiento grande con el cual nosotros empezamos una nueva vida. Hoy día, cuando el mundo se vuelve separado, cuando no nos queremos, cuando no nos integramos, el hecho de que nosotros los católicos comulguemos y recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo significa que nos queremos apretar, que queremos unirnos, que queremos extender coyundas de unidad, y eso es la Eucaristía. Por eso hay cosas que no podemos dejar nosotros y que en el orden de la vida debemos colocar en primer lugar. Nosotros los católicos cristianos debemos celebrar la Eucaristía todos los domingos. Todos los domingos y también cada vez que podamos entre semana, para mantenernos unidos, para mantenernos fortificados, alimentados, para que podamos sentir nosotros la fuerza de Cristo que camina por todo nuestro ser, que camina en la familia, que camina en la empresa, que camina en la cancha de fútbol. Esa sangre, ese cuerpo que nos da el Señor en la Eucaristía es el que nosotros hacemos el momento en que consagramos. Cuando yo consagro, realmente soy Dios, que tengo la fuerza suficiente para convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo.
Ahí en la historia de la Iglesia Católica hay unos personajes muy especiales, entre ellos el padre Pío de Pietrelcina, este capuchino tan interesante que murió allá en la década de los 50, y que él nos mostraba a través de sus celebraciones eucarísticas, que se pueden encontrar algunas en YouTube como un recuento histórico. Ese momento de la Eucaristía para él era absolutamente sublime, además que era larguísimo, ¿no? Me cuenta la historia que él empezaba con el tema de la consagración y perfectamente se podía demorar media hora en la elevación y todo este momento tan especial de la Santa Misa. Cuéntenos un poco de eso, Monseñor, porque a veces se nos vuelve tan rutinario ese momento tan especial que tiene la misa. Finalmente, pues la liturgia de la palabra lo único que nos invita es a reconocer el texto bíblico que quizás no podamos leer por muchísimas razones o que nos dé pereza eventualmente. El tema de la homilía pues también depende mucho de los talentos del sacerdote, pero definitivamente lo más hermoso que tiene la Santa Misa es el tema eucarístico. Explíquenos un poco más de esto.
Sí, ese es un momento muy importante para nosotros los católicos y de manera muy especial para el sacerdote, que es quien tiene el privilegio de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es un momento realmente sublime, porque es tener en las manos de uno al Hacedor del mundo, es tener en las manos al Hacedor de milagros, es tener en las manos a quien hizo todo lo que tenemos. Eso lo hizo el Señor. Pero hay algo más, no solamente al Hacedor, nosotros tenemos en las manos a Cristo el Señor, el Dios del amor, el Dios del perdón, el que siempre está dispuesto a embadurnar nuestras manos con ternura, con el aceite y el bálsamo del perdón y de la reconciliación. Entonces, cuando uno consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, consagra el pan y el vino para convertirlo en la sangre y en el cuerpo del Señor, lo que estamos haciendo es una cosa tremendamente sublime, que bien hacía el padre Pío en demorarse ratos y ratos con él, mostrándole a la comunidad el pan y el vino consagrados. Es lo que siguiente, yo miraba a los santos padres romanos pontífices cuando vienen a Bogotá y en Roma cuando consagran, ellos se transforman. Ellos se transportan, y cuando uno encuentra hombres y mujeres piadosos que se acercan a comulgar, ellos reciben el cuerpo y la sangre de Cristo y se sienten transformados, transportados. Ellos sienten que es Dios que está en su corazón, está en su vida, está en sus labios, está en su boca. Esto hay que pensarlo. Y esto realmente nos acostumbramos a eso. Uno muchas veces va a comulgar y comulga y se va y se sienta y se pone a charlar o cualquier cosa de esa. No lo hagamos. Dediquemos un ratico de silencio, de amor, de ternura ahí al momento de comulgar. Y ojalá la comunión dure todo el día, toda la noche, todo el quehacer, siempre nosotros comulgando y recibiendo la fuerza de Cristo el Señor presente en el pan y en el vino consagrados.
Estas Semanas Santas son días de análisis de vida y de pedir perdón. A veces se nos olvida que para poder comulgar tenemos que estar en gracia. Obviamente nadie va a estar 100% en gracia, porque creo que eso va a ser como muy difícil, ¿no? Eso humanamente no creo. Y siempre le rogamos al buen Jesús que, gracias a su inmensa misericordia, y por eso la imagen del Señor de la Misericordia, más que la imagen, la presencia que hizo el Señor de la Misericordia, es una invitación realmente a transformarnos la existencia, y solo en su amor y en su misericordia eso es posible. Pero para poder acceder, a veces se nos olvida que tenemos que estar en gracia. Una recomendación para todos los católicos, que volvemos rutinario esto de la comunión y no nos damos cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo. Simplemente seguimos la rutina, porque todos desfilan, entonces yo también desfilo. En fin, háblenos un poco de esa necesidad de estar con el corazón limpio para poder comulgar.
Todos debemos tomar conciencia de esta realidad. El Señor quiere vivir en mi corazón, vivir en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo. Y lo hace sacramentalmente, realmente, en una cosa absolutamente real. Pero exige que tengamos el corazón limpio, que tengamos el alma limpia. Para eso Él instituyó la Eucaristía, para eso instituyó la confesión. Confesémonos. No les dé pena, confesémonos. Acerquémonos al sacerdote y con un corazón contrito y humillado pidámosle perdón al Señor y manifestémosle al sacerdote nuestros pecados con el propósito de conseguir el perdón, que no lo da el sacerdote, sino que lo da el mismo Jesús presente en el sacerdote. Que nosotros podamos decir: yo me confesé para recibir la comunión el Jueves Santo. Esto tenemos que hacerlo, tomémoslo en serio. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar si no tenemos la fuerza y el vigor para hacerlo? Y eso nos lo da la Eucaristía, eso nos lo da la confesión. Así como yo le pido perdón a alguien, así le pido perdón a Dios y Dios me lo concede. Y borra mis pecados y empiezo yo un tramo nuevo de la vida, un pedazo nuevo de mi existir que me llevará a la paz, a la concordia, a la esperanza de vivir con el Señor. Por eso, queridos amigos, Jueves Santo, Viernes Santo, día de la confesión, día de la confesión. No nos dé pena, acerquémonos a los sacerdotes amigos no conocidos allá en la iglesia y digamos nuestros pecados, pero con pantalones, con el esfuerzo grande: voy a cambiar, voy a comenzar de nuevo, voy a purificar mi alma, mi corazón, para que Cristo llegue a mi vida y viva para siempre conmigo.
Hay una cosa importante ahí, mi querido padre, y es que muchas veces se nos olvida qué es una confesión. A veces terminamos más bien como en un consultorio de psicólogo y no en el sacramento de la confesión. Es más, una cosa es la orientación espiritual que se hacía antes. Antes uno tenía su orientador espiritual, era parte de la vida de uno. Hoy casi ya no se da por muchísimas razones. Pero aquí sí hay que tener muy claro qué es la confesión, qué es la asesoría espiritual y qué es el trabajo de un psicólogo o de un confesionario.
Son cosas completamente distintas. En este momento nosotros estamos hablando de la confesión. Es el momento donde yo, con un corazón arrepentido, serio, le manifiesto a Cristo mis pecados, con un propósito de cambio y de conversión. Si esto lo hiciéramos nosotros con frecuencia, cambiaríamos el mundo, porque todos estaríamos en el proceso de cambiar. Todos estamos en el proceso de comenzar una vida nueva, de sacar del pecho odios y rencores y sembrar en su lugar la ternura, el amor y la comprensión. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso recordemos aquello que aprendimos de muchachos en el colegio y en la escuela: examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca, satisfacción de obra. Son las condiciones para que hagamos una muy buena confesión. Y por eso no hay que hacerla de manera rápida y rutinaria, ¿no? Preparémonos bien. Ojalá me confiese yo con un sacerdote que me conozca, no como hacemos siempre, vamos a buscar un sacerdote que no me conozca. Uno nunca va donde un médico que no lo conozca, uno va donde un médico que le conozca su vida, su historia. Esto mismo con el sacerdote. Acerquémonos a un sacerdote que me conozca, con quien yo pueda hablar, que yo pueda hablar los mismos términos de él y que realmente me pueda confesar. Pero hay un pedazo fundamental. Yo voy a recitar mis pecados como una retahíla. No. Yo voy a manifestar mis culpas y entonces yo voy allá a decirle: esto me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Me equivoqué. Yo quiero cambiar y entonces manifiesto mis pecados con el propósito de enderezar la vida y convertirme hacia una vida recta. Eso es lo que vamos a hacer, esa es la confesión. Eso no tiene que ver nada con un psicólogo ni con cosas de esas, no. Es muy posible que de pronto entre las culpas que yo manifieste exija un tratamiento psicológico, pero no es el aspecto psicológico el que yo vengo a manifestar. Yo lo que vengo a manifestar es mi arrepentimiento. Me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, ayúdame, Señor.
El acto de la contrición es bien importante porque se nos olvida, ¿no? Nosotros vamos al confesionario, echamos nuestro cuento, pero volvemos a caer. Sí, ciertamente hay una debilidad muy grande en los seres humanos, pero el deseo inmenso de cambiar, y no en virtud mía, sino en el amor del buen Jesús que viene a reinar en mi corazón, es posible. De lo contrario, pues seguiremos haciendo las mismas bestialidades que hacemos todos los días, ¿no?
Sí, no vale la pena. Por eso la confesión nos debemos prepararla con el propósito de que no es decir un cuento, una historia, no, es el propósito de cambiar, de enderezar la vida y de volver a caminar por los caminos, por la senda del perdón, del amor a los demás. Por eso pidámosle a nuestro Señor que en esta Semana Santa nos ayude a manifestar una muy buena confesión para comenzar una nueva vida.
Y hay un aspecto ahí, mi querido Monseñor, y él es hecho que la sociedad va naturalizando una serie de acciones que antes eran pecado y que ahora no lo son, o no se denominaban pecados, pero realmente cuando uno hace el análisis del amor frente a esas realidades, de golpe el amor está fallando.
Sí, nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas, porque nos podemos rutinizar y tenemos iras, y ya esos son pecados blancos. Tenemos impaciencias, esos son pecaditos. No, seamos serios con Dios. Si yo tengo una ira con mi mamita, con mi papá, con mis hermanos, con mi mujer, cambiemos. Digámosle: me equivoqué con ella y tuve una ira grandísima, una impaciencia. ¿Qué digo, mentiras? No, monseñor, esta es una mentira blanca. No, aquí no hay pecados blancos ni pecados suaves. No, vamos a cambiar, no más mentiras. El Señor nos enseñó a decir sí o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo en las demás faltas que cometemos, debemos enderezarlas y decir lo que realmente son ante Dios. No somos nosotros los que nos juzgamos, es Dios quien juzga nuestra vida y Él es exigente. Él es justo, también es santo, pero exige que nosotros seamos muy precisos en el comportamiento y lejos de nosotros pretenderlo engañar. Pueda que engañemos al curita que está sentado en el confesionario, pero no al Señor. Hay que decir la verdad, todo lo que me pasa a mí.
Otro de los aspectos bonitos de este Jueves Santo es el tema de lavatorio de los pies. Ese es un aspecto bien interesante porque más allá de la simple acción de limpiar los pies de los apóstoles, es todo lo que eso significa en las relaciones humanas, en las relaciones de aceptar al otro tal como es, perdonar al otro y reconocer al otro.
Sí, este mandamiento encarnado en esa acción humilde, sencilla de Cristo el Señor es fundamental. Miren, acostumbrémonos a pedir perdón, acostumbrémonos a reconocer que sí nos equivocamos y que tenemos que comenzar de nuevo. Qué bonito encontrar uno que un hijo le pida perdón al papá. que una mujer le pida perdón a su mamá, que un marido le pida perdón a su mujer. Esto tenemos que hacerlo para que podamos reconstruir el tejido social. El perdón, el humillarnos, el dar la mano, el socorrernos, tenemos que hacerlo. Ese es el mandamiento esencial. El amor a Dios no es solamente decir te amo, no, te perdono. El amor no es únicamente perdonar, es decir, es resarcir lo mal que yo he hecho y debo hacerlo. Hoy día los hombres y las mujeres debemos pensar mucho más en el perdón, en lavarle los pies al vecino, en lavarle los pies a un papá, a una mamá, acercarnos y pedir perdón. Esto nos da tranquilidad, esto nos da fuerza, nos da entereza y en el corazón me da como derechos a seguir viviendo, a seguir amando.
Y por eso no deje para demasiado tarde todo el tema del perdón. Yo no sé si ustedes lo habrán notado, ahora que estamos hablando de la muerte del buen Jesús, mucha gente cuando va a las funerarias no hacen sino llorar por el difunto. Pero cuando uno se adentra un poco en ello, se da cuenta que lloran es la falta de amor que tuvieron con el difunto y que muchas veces se fueron sin pedirse perdón mutuamente, entonces queda una cantidad de deudas ahí que nos atormentan la existencia. Por eso hay que perdonar y vivir en el perdón.
Sí, perdonemos. Ahora miren, estamos viviendo un momento difícil en Colombia. Difícil perdonarnos. De todos los lados, no pensemos únicamente en los comandantes guerrilleros que mataron a mi papá y a mi mamá. No, perdonémonos todos unos con otros y comencemos de nuevo. Es el único camino si queremos una Colombia nueva, si queremos un Bogotá nuevo, si queremos un Medellín nuevo, perdonarnos para que podamos comenzar y estructurar de nuevo una patria nueva, una Colombia nueva.
Cuando uno habla de Jueves Santo, y ya casi vamos terminando, Monseñor, cuando uno habla de Jueves Santo, indudablemente hay que hablar de Judas, porque finalmente pues, fue uno de los grandes protagonistas de este relato bíblico. Y ese Judas pues, se repite y se repite diariamente en nuestra vida, en las realidades nacionales, en las realidades políticas y económicas del mundo. La invitación es a no ser Judas, ¿no?
Sí, a no ser Judas. Porque no solamente es el pecado de la traición a un amigo, no solamente eso, sino no tener las agallas que tuvo Pedro de pedir perdón y de comenzar de nuevo. Es no tener las agallas que han tenido tantos hombres en la historia de la humanidad, que después de haberse equivocado echaron pie atrás y se arrepintieron, pidieron perdón. Hoy día aquí en Colombia muchos debemos echar pie atrás y perdonarnos. Perdonar al que me ofendió. Por eso hay que tener un cuidado grande con lo que yo digo y con lo que yo hago. No sea que realmente me vea obligado a pedir perdón. Y hay que hacerlo. El pedir perdón nos hace grandes. El pedir perdón nos hace personas útiles. Nos hace personas más sinceras. Aquello de ponernos de rodillas. Aquello de lavar los pies a los vecinos realmente es grandioso. Y esto nos hace mucho más completos, nos hace más hombres y más mujeres ante los demás.
Esa es la vida que el buen Jesús nos propone y es vivir realmente el sacramento del amor. Un sacramento del amor que se dimensiona en todas las realidades de la vida. Y quizás una de las realidades que a veces se nos olvida es la realidad planetaria. Y el Papa Francisco nos ha invitado a recordar que esta es la única casa que tenemos. En ese sentido, todos tenemos una responsabilidad gigante porque no podemos ser ciegos ante el cambio climático, es una realidad, además de ser una realidad natural del planeta, pues también es una realidad que hemos incrementado a través de nuestras acciones y las acciones del mundo. Pero para ello necesariamente tenemos que cuidar lo poco que nos queda o lo mucho que nos queda. Y una de estas acciones es cuidar la naturaleza. En el amor de Dios, la naturaleza es muy importante porque es una manifestación de su presencia y de su amor por todos los seres vivos que contienen este hermoso planeta.
Sí, hay muchísimas lecturas que vienen a hacernos cambiar nuestro comportamiento ecológico. No destruyamos todo, ¿qué le vamos a dejar a los niños? No acabemos con el agua, no acabemos con la sal, no acabemos con el dulce, ¿qué le vamos a dejar a los niños? ¿Cuántas cosas hemos terminado y todo se acaba porque no se renueva? ¿Qué le vamos a dejar a los niños? Ese no fue el pensamiento de Papá Dios. Por eso el Papa Francisco inteligentemente nos ha invitado a que revisemos nuestro actuar y pensemos que este mundo es mío, es en mi casa, aquí vivo yo y aquí duermo. Pero si lo estoy acabando, si ya no tengo dónde dormir, ya no tengo qué beber, no tengo qué comer, porque todo lo estoy echando a pique, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. El Papa inteligentemente nos invita a que nosotros echemos pie atrás y ahorremos, cuidemos el agua, no botemos la comidita, no botemos las cosas que Él nos da para subsistir. Muy por el contrario, sigamos adelante. Pero también cuidemos la electricidad, cuidemos la gasolina, cuidemos el pan, la ropita, las calles, las estaciones de radio. Cuidemos todo, debemos cuidarlo porque me lo dio Papá Dios para mí y me va a pedir cuentas. Yo te di a ti pan, ¿qué lo hiciste? Yo te di a ti bebida, ¿qué la hiciste? Yo te di ropita, ¿qué la hiciste? Una casita bonita, una calle donde tú vivías, ¿qué se hizo? Corre, mire cómo la dejaste. Entonces, esto que nos dice el Papa con palabras tan precisas, convirtámoslo en realidad y tomemos una decisión, demos un paso, el paso de la ecología, ahora en la Pascua y cambiemos, vamos a empezar de nuevo y vamos a enderezar y a empezar a ahorrar, a cuidar lo que nos dieron, porque lo que me dieron no me lo van a repetir.
Esto va a sonar muy, muy, muy extraño, monseñor. Cuando uno se confiesa, ¿qué tal si le imponemos a la gente que se confiesa sembrar árboles, sembrar plantas, darle vida verde al planeta? Porque es que este no tener vida verde es el oxígeno, es la lluvia, es todo.
Sí, eso es cierto. Y la Iglesia lo ha empleado en su metodología de invitar a la conversión, el que las penitencias se cambien y entonces ya no vamos a poner un número de Aves Marías, sino saludar a la gente en la calle, vamos a apagar la luz, vamos a regalar esto, lo demás allá, y entonces realmente convertimos una cosa que es puramente espiritual en algo realmente tangible, como es el cuidar los árboles, ahorrar el agua, todo ello, y que nos beneficia absolutamente a todos. Esto no lo hagamos únicamente porque yo me confiese, porque de pronto el Padre no te va a decir eso, pero sí, óigame, cambiemos. Cambiemos, es el momento de enderezar la vida para que así podamos tener unas felices Pascuas. Y el saludo de felices Pascuas nos cobije a todos y a todo. Y empecemos de nuevo.
Bueno, ya el programa se nos va, mi querido padre. Solamente queda una invitación a todos nuestros oyentes a que en una hermosísima tradición que tenemos de ir a visitar el Santísimo en los monumentos que se hacen en las parroquias, pues vayamos más que a la novelería, más bien vayamos a la oración, encontrarnos con ese buen Jesús que está allí para todos nosotros, un Jesús sacramentado, que nos está diciendo el amor es lo único que permite la salvación del mundo, y esa salvación del mundo no solamente es el tema planetario, somos todos nosotros. Monseñor, su bendición y el último mensaje pues para todos nuestros oyentes aquí a través de Uniminuto Radio.
El mensaje es felices Pascuas. Vamos a pasar de la muerte a la vida. Vamos a pasar del pecado a la gracia. Vamos a empezar a pasar ya, desde ya, a una vida nueva, a una vida de cambio, a una vida de vivos y no de muertos. Por eso, con cariño y con amor, felices Pascuas para todos.
Señor, muchísimas gracias y a todos ustedes, bueno, seguiremos aquí en sintonía en estos programas especiales de la Franja del Último Café en Semana Santa. Para todos ustedes, que sea una noche de oración, de encuentro y sobre todo de perdón. Hasta pronto.